El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com. Recuerden que el programa se puede bajar semanalmente vía podcast, vía the Apple Store o Google Play. Semanalmente con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús aquí con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y claro, la producción de Brett Kaplan y Nick Holmes. Bueno, interesante, los Yankees pierden terreno frente al equipo de los Astros de Houston. Pero para ellos es estar saludable para lo que será la postemporada que comience en su casa la próxima semana. Mientras tanto, Houston sigue jugando buen béisbol en la Liga Nacional. Hace una semana la posición de comodín todavía estaba en juego, pero parece que los cerveceros de Milwaukee ya se dan su pase a lo que es la postemporada del playoff. Wow, este año se espera con buenos equipos, los 10 equipos que al final quedan, todos tienen la oportunidad de ganar la Serie Mundial. Pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las Grandes Ligas. Y sí, aquí estamos ya en la semana final de la serie regular. Algunas cosas ya definidas, otras que parece que, bueno, se van a tomar hasta el fin de semana. Y no sé tú, pero yo particularmente tengo la esperanza de que se necesite un juego extra por algún lado el lunes. Estamos esperando que sea así para que, bueno, sean más las emociones en esta recta final de la serie regular.
Tenemos entrevistas en el día de hoy con Lourdes Gurriel Jr. del equipo de los Azulejos de Toronto. Elvis Luciano, el lanzador del equipo de Toronto. Recuerden, después de la última pausa, venimos con esas entrevistas para ustedes. Gurriel, Lourdes, al igual que Yuleski, teniendo tremenda temporada. Bueno, Kevin, comenzamos con el equipo de los Yankees. Dos jugadores que están lesionados, el caso de Encarnación. Y hoy recibimos el reporte de que posiblemente lo de Sánchez sea un poquito más serio de lo que se esperaba, que todavía no se ha agachado básicamente debido a ese estiramiento muscular que tiene. Y si es el caso, Kevin, no sé si lo vamos a jugar lo vamos a ver jugar en la serie frente a Texas, la última serie del equipo de los Yankees de este año.
Mira, Félix, tú sabes que desde que uno vio el tipo de lesión, para mí es preocupante, porque imagínate un problema en la ingle para un catcher que tiene que estar en esa posición de rodillas durante un partido completo. Y sí, vimos a Gary Sánchez ayer trotar, pudo batear prácticas, pero claro, la clave es, puede jugar defensa. Y te voy a decir algo, a mí me luce que para los Yankees es preferible, si tienen que arriesgarse a no utilizar a Sánchez en el resto de la serie regular y que quizá pierda un poco su timing en el home plate, pero por lo menos tenerlo en la receptoría. Yo creo que lo más lógico es que lo cuiden en esta recta final de la serie regular. Ciertamente los Yankees están detrás de ese mejor récord de la liga, porque podría significar la ventaja de la casa a lo largo de los playoffs. Pero lo principal es poder tener éxito una vez tú llegues a los playoffs. Y es evidente que Sánchez es un jugador crítico para que el equipo de los Yankees pueda ser exitoso en la postemporada. Entonces, no sé, quizá darle algunos turnos como bateador designado en los últimos días y darle el mayor descanso posible en cuanto al trabajo de la receptoría. Porque sabemos que los Yankees tienen a a un backup capaz como Austin Romine. Por ahí está también Kyle Higashioka, pero obviamente el bate de Gary Sánchez sencillamente no es reemplazable por uno de esos hombres. O sea que él es una figura muy importante en ese equipo, y creo que lo más lógico es que los Yankees pues sencillamente se manejen de manera cuidadosa en estos últimos días, como lo van a hacer muchos equipos, Félix. Lo vamos a ver con el caso de Freddie Freeman en Atlanta, quizás Ronald Acuña también, y otros jugadores que no están 100% en los equipos que ya tienen el playoff asegurado.
Encarnación, sí hay mejor noticia, ya está bateando un poco. Y básicamente, no porque son latinos, Kevin, también unas cuantas molestias de parte de Gleyber Torres, pero este equipo de los Yankees, y Encarnación y Sánchez no pueden comenzar el próximo viernes, este equipo es totalmente diferente a lo que se esperaba. Los Mulos del Bronx, los Sluggers de este equipo, no sé si Encarnación y Sánchez, este equipo se ve un poquito débil, ¿no? En lo que se entiende un equipo bien fuerte, pero Encarnación y Sánchez son grandes piezas de ese equipo.
Claro, sobre todo tomando en cuenta las otras bajas que tienen, el hecho de que Giancarlo Stanton, vamos a decir que acaba de reintegrarse, y entonces tú no puedes contar con él quizá en el tope de su habilidad. Se lastimó Gio Urshela también, no va a jugar hoy al recibir un pelotazo en la mano derecha. O sea que es muy importante para los Yankees tener a Encarnación y a Sánchez, sobre todo, yo te diría, en una eventual serie contra los Astros de Houston. Y no es que se pueda subestimar ningún rival, contra cualquiera de esos equipos de la Liga Americana tú quieres llegar completo al playoff, pero la realidad es que me parece que lo más conveniente para los Yankees es descansar estos hombres lo más que se pueda durante el resto de la serie regular y tenerlos, si no en plenitud de condiciones, por lo menos cerca para el inicio de los playoffs la próxima semana.
La ventaja en estos momentos para el equipo de Houston es un juego y medio. En la tabla de posición, los Astros con marca 103 y 54, los Yankees con 102 y 56. Pero también hay que hacer notar aquí los oyentes que un empate favorece al equipo de Houston, o sea que 2.5 es verdad la ventaja de Houston, y parece que van a terminar con la mejor marca en la Liga Americana. Y básicamente los Yankees lo único es que pierden ese juego en casa, que es sumamente, sumamente importante, pero como toca Kevin, es muy importante que el equipo esté totalmente saludable. Con todas las lesiones, el equipo todavía establece marcas. Kevin, la nota por aquí es que 14 jugadores se han conectado 10 o más cuadrangulares. Por cierto, notas de Kevin Cabral. 299 cuadrangulares para el equipo de los Yankees. Los mellizos en este momento con 297, a lo que va hasta el último día. Yo pienso entre esos dos equipos y que se pueden medir entonces el próximo viernes. ¿Qué ha pensado de este equipo que establece marcas el equipo de los Yankees?
Bueno, para tú tener 14 jugadores con cifras dobles en cuadrangulares, yo creo que se tienen que combinar una serie de cosas. Una temporada extraordinaria en este aspecto, como ha sido 2019. Récord en todos los sentidos, hasta un punto preocupante, yo te diría, pero también un equipo con lesiones que le da oportunidades a muchos jugadores de ver acción con frecuencia y obviamente contar con el talento. Y por eso estaba tan pendiente de Cameron Maven, que era el que estaba cerca y que no había llegado, y ayer conectó un cuadrangular en la derrota frente a Tampa Bay, y así los Yankees logran juntar 14 jugadores con cifras dobles. Y hemos visto toda clase de récords, ¿verdad? Tenemos esos dos equipos que van a llegar a 300, me refiero a los Yankees y Minnesota. Hay otros que van a romper el récord establecido por los Yankees el año pasado, hablando de la cantidad colectiva de jonrones. Tenemos el récord de Minnesota, 5 jugadores con más de 30, la otra marca de 8 con 20 o más que también establecieron, y entonces esta de los Yankees, 14 jugadores en cifras dobles, y lo que hay que ver es finalmente quién se impone. La diferencia, como tú decías, 2 jonrones ahora, 299 de los Yankees, 297 de Minnesota, que en realidad estuvo delante casi toda la temporada, pero los Yankees con la racha de Aaron Judge en esta recta final, los batazos que ha estado conectando Brett Gardner, el mismo Gleyber Torres, pues han logrado darle casa, y ahora mismo están delante. Vamos a ver si pueden mantenerse así o si finalmente es el equipo de Minnesota el que se queda con el récord.
En lo que se refiere al equipo de los Astros de Houston, hito personal para Justin Verlander, 3,000 ponches, posiblemente llega a 300, tiene 288 en este momento, Garrett Cole con 316. Y en la historia del béisbol, Kevin, ¿han llegado dos lanzadores a 300 ponches durante una temporada?
Esto ha ocurrido solamente una vez, Félix, y fue específicamente con los Diamondbacks de Arizona del 2002. Todo el mundo recuerda esos años donde ellos pudieron combinar a Randy Johnson y Curt Schilling. Entre esos dos lanzadores acarrearon a los Diamondbacks a la corona en el 2001. Y al año siguiente, pues Johnson ponchó 334, Schilling 316. Y es el único caso en la historia. Yo te voy a decir algo. Yo veo difícil que Justin Verlander pueda llegar a 300 ponches en esta temporada. Yo creo que a él le interesaría porque nunca lo ha hecho. Pero ocurre que él tiene 288 ponches. Necesita 12. Y entonces ya los Astros de Houston están clasificados. En este momento por lo menos tienen el mejor récord de la liga. Verlander va a tirar el sábado, Cole el domingo. Pero hay que entender que van a ser salidas de mantenimiento. No creo que sean salidas de mucho más de 5 entradas. Entonces a mí me parece mucho más factible que Verlander pueda ponchar 6 y llegar a 3,000 en esta su última salida, cuando va a estar buscando su victoria número 21 el sábado. Pero ponchar 12 para llegar a 300 en el 2019 lo veo un poco más difícil. De la misma manera, Cole va a tirar el domingo y el principal misterio con esa presentación, la nota importante es que él va a buscar llegar a 20 victorias por primera vez en su carrera. Y lo de Cole no es solamente los ponches. Mira, ayer él ponchó 14, estableció un nuevo récord de la franquicia de los Astros de Houston, un récord que tenía desde 1979 James Rodney Richard con 313. Ahora Cole tiene 316, pero además de eso ha ganado 15 decisiones consecutivas. No pierde, tiene básicamente 4 meses que no pierde un juego de béisbol desde el 22 de mayo, un total de 21 aperturas. O sea que hay una serie de cosas que van a estar en juego en su última salida y quizá, por lo menos a nivel individual, lo más importante de todo es que la lucha por el premio Cy Young entre esos dos compañeros de equipo está tremendamente cerrada. O sea, la realidad es que es difícil ahora mismo separar a Verlander y a Cole. La diferencia de promedio de carreras limpias, para que la gente tenga una idea, 2.52 para Cole, 2.53 para Verlander. Uno tiene 19-5, el otro tiene 20-6. 10 innings de diferencia en entradas lanzadas. Claro, están los ponches a favor de Cole, pero está el whip a favor de Verlander. O sea que son unas actuaciones extremadamente parecidas y el trabajo para los votantes para definir quién va a ser el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana va a ser muy difícil.
Mirando el promedio de efectividad, Kevin, para Garrett Cole, Justin Verlander, son 3 y 4 en este momento. Cole con 2.52, Verlander con 2.53. Y en lo primero, 20, también se encuentra Zach Greinke para este equipo de los Houston Astros, el caso de Greinke 3.05. Y Kevin, mirando aquí, los Yankees tal vez te puedan tirar Severino, Tanaka y Paxton, pero solamente en los numeritos, si ellos mantienen ese mismo promedio de efectividad durante los playoffs, o sea, va a ser el equipo más difícil de ganarle con esos tres.
Bueno, por eso es que para mí los Astros, y estamos hablando de la última semana de serie regular, no sabemos lo que va a pasar exactamente en los playoffs, pero la realidad es que por eso es que ellos son, en mi caso particular, los favoritos para ganar la serie mundial este año, porque además de que tienen una de las ofensivas con más talento en las grandes ligas, van a tener a Verlander, Cole y Greinke iniciando los tres primeros juegos de cualquier serie corta. Entonces, en realidad, si tú consideras el hecho de que Max Scherzer no ha estado tan dominante en la recta final después que regresó de una lesión en la espalda, no hay un equipo que pueda equipararse con ese trío en este momento. Y para mí eso es lo que hace al equipo de Houston el favorito para ganarlo todo, porque la verdad que esa adquisición de Greinke fue una jugada maestra, una más del gerente Jeff Luhnow, y con ese trío y sobre todo con la capacidad de este equipo para generar ofensiva, Félix, con el talento que tiene en esa alineación desde el 1 hasta el 9, con un José Altuve recuperado, con la clase de segunda mitad que ha tenido Alex Bregman, Jordan Álvarez, Julie Gurriel, George Springer, aún con un Carlos Correa que no está 100%, la realidad es que es demasiado talento en un mismo equipo.
Kevin, ¿se pueden ir con esos tres lanzadores o van a necesitar de un Wade Miley para un cuarto partido? ¿En los playoffs se pueden ir con tres suavemente el equipo de los Astros?
Todo va a depender de los calendarios que le toquen, Félix. Habrá momentos donde van a necesitar el cuarto abridor, y eso en este momento es una preocupación para los Astros, porque el cuarto abridor sería Miley, que tiró muy bien desde abril hasta agosto, pero ha tenido muchos problemas en septiembre. Entonces puede que en los casos en que ellos necesiten un cuarto abridor, tengan que jugarse una carta con Miley, o en su defecto optar por iniciar a un lanzador como Brad Peacock, como Framber Valdez, y quizá apelar al bullpen temprano. Pero obviamente cuando tú comienzas con un trío de ese nivel, tienes mucho margen de error para cualquier cosa que pueda pasar cuando uno de ellos tres no esté en el montículo.
Queremos seguir tocando la Liga Americana, un regreso impresionante en el día de ayer de parte de José Ramírez, el equipo de Cleveland batallando con Tampa Bay, Tampa Bay claro jugando con los Yankees, es un tema que vamos a tocar, también la Liga Nacional, estamos repleto de noticias para ustedes en el día de hoy, pero tenemos que hacer una pausa breve y ya regresamos con ustedes.
Cañade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañade Restaurante. Para esa reunión especial, reserve en Cañade Restaurante. Cañade Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en .com y lasmayores.com. Nuestro productor es Brad Kaplan, asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya la próxima semana comienza los playoffs en la Liga Americana. Sigue bien cerrado el equipo de Cleveland, Tampa Bay y Oakland. Le vamos a tocar ese tema en unos segunditos. También la Liga Nacional, los nacionales, adentro de la postemporada, y eso que no tenían a Bryce Harper, como ustedes bien saben, firmó con el equipo de los Phillies de Filadelfia, pero qué trabajo hizo Soto en reemplazar a Bryce Harper, entre otros jugadores, y seguimos aquí con Kevin. Recuerden que tenemos la entrevista con Teóscar Hernández también al igual que Elvis Luciano, Lourdes Gurriel Jr., después de la pausa. Pero Kevin, mirando a lo que tenemos en la Liga Americana, el equipo de Cleveland recibe a José Ramírez ayer y básicamente acabaron al equipo de los White Sox. Y bueno, si se calienta Ramírez, este equipo de Cleveland también va a batallar para entrar a los playoffs.
Definitivamente, y la lucha se cerró ayer, Félix, porque lo que ocurrió aquí fue que pierde Oakland, que es el equipo que está adelante, pero ganaron los Rays y ganó Cleveland. Y entonces ahora tenemos a Oakland delante, pero con Tampa Bay a medio juego y Cleveland a uno y a medio del segundo wild card. O sea que aquí no se sabe dónde está el dinero de cara a estos últimos días de actividad. Para mí, muy importante la reaparición de José Ramírez en la alineación. Cuando uno vio en la fecha en que sufrió la fractura de el famoso hammer bone que muchos bateadores sufren, uno pensaba que Ramírez, si acaso, iba a poder regresar para la postemporada, porque es un procedimiento relativamente sencillo, quirúrgico, pero que te va a tomar varias semanas. Sin embargo, Ramírez, que dijo ayer después del partido que había tenido que hacer un pequeño ajuste en la forma de agarrar el bate para compensar por el hecho de que todavía no está 100%, pues él pudo regresar, yo te diría que en tiempo récord. Y qué clase de comeback ayer, jonrón con las bases llenas en el primer inning, yo te diría que ahí mismo se definió ese partido. Solo había que ver la reacción del dugout de los Indios de Cleveland para tú saber que con Mike Clevinger en el box no perdían ese juego. Y luego en el tercer episodio, bateando a la derecha, el primer jonrón a la zurda, y bateando a la derecha conectó otro cuadrangular de tres carreras. Ambos de esos batazos que no dejan duda, jonrones desde que se produjo el contacto. Y no hay duda que fue un día muy importante para el equipo de los Indios. Que la realidad es, los Rays de Tampa Bay tienen años ganándose el respeto del mundo del béisbol porque consistentemente hacen más con menos. Y los Rays no dejan de ser un equipo interesante en estos últimos días porque ya Blake Snell está de regreso. Tyler Glasnow, que fue uno de los mejores lanzadores de la liga en las primeras semanas, también ya está con el equipo. Obviamente tienen a Charlie Morton. Esos tres abridores en el tope de su habilidad obviamente pueden dominar a cualquier alineación. El problema es que tú tienes la duda de hasta qué punto Glasnow y Cole están en... Snell están en plenitud de condiciones. Entonces, si como uno ve las cosas, Oakland y Cleveland debieran tener la mejor oportunidad de pasar a la postemporada, pero los Rays, de nuevo, a veces la suma de este que con este equipo es más que las partes. Es increíble lo que logran hacer y sencillamente no se sabe dónde está el dinero. Pero mira, volviendo a Ramírez, todo el crédito para él. Él fue una inyección importante para su equipo. Y yo te diría que hay otro jugador, casualmente dominicano, que va a tener la oportunidad de jugar un rol importante hoy después de una larga ausencia, aunque por motivos diferentes. Resulta que Oakland, que tiene ese compromiso importantísimo hoy contra Anaheim, va a enviar al montículo a Frankie Montas, el lanzador dominicano que estaba teniendo una excelente temporada hasta que fue suspendido por 80 juegos por habérsele descubierto una sustancia para mejorar el rendimiento. Pero no podemos olvidar que antes que eso, Montas tenía récord de 9 victorias, 2 derrotas, 2.70 de promedio de carreras limpias en 15 aperturas, con más de un ponche por entrada. O sea que él había sido muy efectivo para los Atléticos. Obviamente, tú no quisieras llevar un hombre que ha estado tanto tiempo inactivo al box en un partido tan importante, pero eso es lo que va a ocurrir esta noche. Me imagino que el dirigente Bob Melvin va a estar muy alerta, va a tener una grúa rápida en caso de que Montas no se presente efectivo, pero digamos que Frankie Montas tiene la oportunidad de ser el José Ramírez de hoy, tener un impacto en su equipo así, en un regreso después de una ausencia larga, como la tuvo Ramírez. Claro, en el caso de Montas, ¿cómo él lo haría? Bueno, lanzando unas entradas de manera efectiva para el equipo de Oakland.
En estos momentos entonces Oakland y Tampa adentro de lo que es el Wild Card, Cleveland está a medio juego. Juegos pendientes al equipo de Cleveland, le quedan dos contra los White Sox 3 contra el equipo de los Nacionales de Washington, el último juego o juegos de Interligas, pero hay que recordar que ya Washington está clasificado. No sé si ellos van a jugar con todos sus jugadores o por lo menos tratar de poner a sus lanzadores ideales para comenzar los playoffs. Mientras Tampa le queda 1 con los Yankees y 3 frente a Toronto. Oakland le queda hoy contra los Angelinos y 3 contra Seattle. Mirándolo ahí, Kevin, rapidito, ¿quién tiene la ventaja, tú piensas, aquí en este último fin de semana que se aproxima?
Mira, siempre es relativo, Félix. Obviamente la fortaleza del calendario es algo que tú tienes que ver. El problema es que a veces tú tiendes a subestimar un equipo que está descartado y resulta que ese equipo, jugando sin presión, puede ser más peligroso que uno que todavía pues tiene, digamos, algún tipo de oportunidad en matemática. Yo creo que en el caso de los Atléticos de Oakland, que están delante, la principal desventaja es que no juegan más en su casa. Van a enfrentar a Anaheim y a Seattle, que son equipos con muchos problemas de picheo, y en el caso de Seattle, una de las peores defensas del béisbol. Eso puede darle a los Atléticos una buena oportunidad, pero van a tener que hacerlo jugando como visitantes, que no siempre es lo preferible. Y a propósito de eso, Oakland con récord de 42 ganados, 34 perdidos en la ruta, o sea que lo han hecho bastante bien. Los Rays pues tienen esta serie contra los Yankees que concluye en la noche de hoy, pero después tienen que viajar a Toronto para jugar 3 partidos, o sea que también van a estar jugando como visitantes. Entonces, en el caso de Cleveland, cierran contra Washington, que como tú decías, están clasificados, ya ellos están pensando, y claro, primero el equipo de Cleveland tiene que jugar contra los Medias Blancas hoy y mañana en Chicago, también terminan la temporada jugando fuera de casa. Y para esa serie contra Washington, por lo menos tentativamente, están programados Patrick Corbin para tirar el sábado y Max Scherzer el domingo. Pero yo creo que de Scherzer podemos olvidarnos para ese partido porque él va a ser el lanzador del wild card. O sea que habrá un cambio de rotación ahí del equipo de Washington que obviamente puede favorecer a los indios porque tú vas a preferir cualquier otro lanzador que no sea Max Scherzer en el box. O sea que no veo una gran diferencia en la situación de los equipos por lo que te digo. A veces tú tienes por un lado a algunos de estos conjuntos jugando en el fin de semana con equipos clasificados, otros con equipos ya descartados. No habrá mucha presión, entonces van a tener que salir a ganar sus juegos y a tratar de que su picheo pueda hacer el mejor trabajo posible.
Y para tocar el último equipo, aunque no clasifican aún, están a 2 juegos mágicos para que Cleveland esté descartado de ganar la división. Estamos hablando de los Mellizos de Minnesota, que reciben hace 3 o 4 semanas la mala noticia de que Marco Pineda ha sido suspendido debido al uso de sustancias prohibidas. Y hoy entonces Sam Tyson, su adquisición para ayudarlo en el bullpen, va a perder todo lo que resta de temporada y posiblemente el 2020 después de cirugía en el hombro derecho. Kevin, y este equipo sigue perdiendo jugadores. ¿Qué nos puede decir del equipo de Minnesota?
Bueno, yo creo que en el caso de los Mellizos, tú sabes que lo primordial para ellos es su ofensiva. Eso a veces es relativo en los playoffs, porque cuando tú comienzas a enfrentar picheo de calidad, que es lo que normalmente encuentras en los equipos que clasifican, la ofensiva no puede hacer lo mismo que en la serie regular. Lo de Pineda no deja de ser una baja sensible, porque al momento de lastimarse, él era el lanzador que mejor estaba tirando por el equipo de los Mellizos. Y ciertamente José Berríos y Jake Odorizzi creo que son hombres confiables, pero me parece que el dirigente Paul Molitor hubiera preferido un trío de Berríos, Odorizzi y Pineda que Berríos, Odorizzi y, por ejemplo, Kyle Gibson o Martín Pérez. O sea que ciertamente Pineda para mí es una baja de importancia. Y yo te voy a decir algo, la realidad es que Sam Dyson fue adquirido, fue poco lo que pudo ayudar al equipo de los Mellizos, y ellos van a depender de los hombres de los mismos que han estado ahí todo el año: Taylor Rogers, Blake Parker, Trevor May, Ryan Harper. Ese va a ser el grupo, que es un grupo de lanzadores que está Zach Littell también, que son nombres que no son muy conocidos, pero que hicieron un trabajo muy efectivo. Para mí no es tan grande el impacto de no poder contar con Tyson en los playoffs.
Vamos a la Liga Nacional. Los Bravos de Atlanta están bien parados, pero ahora recibimos noticia que Ronald Acuña Jr. no va a ser el próximo jugador en llegar a 40 cuadrangulares y 40 bases robadas. Steve tiene 41 cuadrangulares. Estas tres bases robadas corto de llegar a 40. Hoy informa el equipo que estará fuera Acuña Jr. para lo que es el resto de temporada, con dolor en la cadera, en la cadera izquierda. Kevin también tiene un estiramiento muscular ahí, el famoso Bronstein strain. Qué pena este muchacho, que fue el novato del año el año pasado y básicamente mantuvo a flote el equipo con otros jugadores, en el caso de los Bravos de Atlanta. Y el equipo tiene que estar cuidadoso. Si pierde a Acuña Jr., yo creo que se limitan las oportunidades del equipo a avanzar en lo que es la postemporada.
Sí, mira, a los Bravos de Atlanta, yo te diría que es uno de los equipos con mayor preocupación en cuanto a salud en este momento, porque lo que resulta es que sus dos jugadores más importantes, desde mi punto de vista, que son Acuña y Freddie Freeman, no están 100%. Y a mí no me sorprende esto. Cuando vi que Acuña salió del partido ayer con molestias en la cadera, a pesar de que inicialmente se dijo que no era nada para preocuparse, era lógico que los Bravos quisieran protegerlo, porque ya el trabajo de la serie regular está hecho. Y obviamente el nombre que está adelante en la camiseta, en este caso, es el importante, el del equipo. Y con eso lo que te quiero decir es que el 40-40 es una hazaña muy bonita. Uno hubiera querido que Acuña lo lograra, pero los Bravos obviamente van a errar en el lado cuidadoso para que este hombre tenga estos días de descanso y pueda estar en la mejor condición posible para los playoffs, porque sentándolo el resto de la serie regular, lo que estamos diciendo es que le van a dar más de una semana. Y en ese tiempo, el problema en la cadera, el problema en la ingle, pues podrían mejorar, es lo que se espera. Y por eso se está diciendo desde ahora que los Bravos esperan que él esté bien para los playoffs. De la misma manera, tienen que cruzar los dedos para que el problema este de Freddie Freeman en un codo, que parece que tendrá que ser operado luego de la temporada, pues que ese problema se resuelva y que él pueda ser Freddie Freeman. Y digo eso porque si tú revisas sus últimos partidos antes de ya tomarse unos días libres, había estado en baja. Y yo creo que se evidencia que él estaba un poco limitado por la molestia en el codo derecho. Así que eso es algo que también es importante para Atlanta, tomar esos días y tratar de que esos dos jugadores que son tan importantes para ellos estén en la mejor condición posible para los playoffs.
Siguiendo con los equipos clasificados en la Liga Nacional, Kevin, tenemos a los Nacionales de Washington y básicamente no quitándole nada a Bryce Harper, tremendo jugador, y creo que los Phillies mejoraron su posición en el futuro, pero lo que ha hecho este equipo de los Nacionales de Washington, vamos a decir, sin ese contrato, porque sabemos que le pagan buen dinero a Scherzer, a Strasburg, sin ese contrato que lo atropella, el de Harper, por varios años, encuentran entonces con Soto, Robles, los otros jugadores que están ahí, para Martínez también un buen año, el dirigente. ¿Qué nos puede decir del año de los Nacionales y de su oportunidad de avanzar en los playoffs?
Bueno, el equipo de los Nacionales se vio con récord de 19 ganados y 31 perdidos después de 50 partidos. Si tú recordarás, el bullpen era un desastre, el equipo no estaba saludable por completo, había comentarios de que Dave Martínez estaba en peligro, y la verdad es que uno no pensaba que ellos iban a lograr reponerse de ese mal inicio. Pero ya en los últimos días de ese inicio por debajo, regresó Trey Turner a la alineación, jugador muy importante en ese orden ofensivo. Más tarde regresó Howie Kendrick y de repente el equipo de los Nacionales, Aníbal Sánchez comenzó a tirar mejor, y de repente el equipo de los Nacionales comenzó a verse más saludable. Y bueno, el béisbol que jugaron de ahí en adelante, extraordinario. El 69 victorias, 38 derrotas para después de ese inicio de 19 y 31. Y así lograron clasificar. El, como tú dices, mira, lo, el primer jugador que yo creo que merece crédito es Anthony Rendón. Rendón es el tercero en esa lucha por el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional junto con Cody Bellinger y Christian Yelich. Una superestrella que no recibe el crédito que debiera desde mi punto de vista y que yo no sé qué van a hacer los nacionales porque él es agente libre después de esta temporada, pero tienen que hacer lo posible por firmarlo. Obviamente Juan Soto, que es uno de los bateadores jóvenes de más habilidad y de más futuro en el béisbol. Turner, Víctor Robles, con esa combinación de, la, de lo que él puede generar en su ofensiva, que es un jugador que me parece que va a seguir mejorando, y también lo que aporta con su defensa. Y entonces, la importancia de tú tener esos tres abridores que tú sabes que pueden parar cualquier ofensiva. Strasburg, Scherzer, Corbin. Scherzer como el número uno, aunque no ha estado en plenitud de condiciones últimamente. Y yo te voy a decir algo, si los nacionales pasan ese juego de wild card, cualquier rival se va a preocupar con ellos por la calidad de su picheo abridor, sobre todo si Scherzer lanza bien en ese juego de wild card y demuestra que está en plenitud de condiciones. Creo que es un equipo que merece mucho crédito, enseñaron mucha garra y creo que por lo menos le compraron un año más de trabajo a su dirigente Dave Martínez con lo que han hecho en los últimos meses.
Quería tocar, Kevin, la división central y los Cardenales de San Luis, otro equipo que da sorpresa este año. Milwaukee todavía puede ganar la división, vamos a tocar Milwaukee en unos minuticos, pero los Cardenales de San Luis, claro, reciben algunos jugadores en cambios en la temporada muerta, pero básicamente difícil de nombrar todos los jugadores que han hecho una diferencia para los Cardenales este año. Kevin, ¿cuál ha sido la sorpresa para ti? Tú conoces bien al equipo, un equipo que básicamente está a punto de ganar esa división central.
Bueno, mira, lo que uno puede llamar sorpresa en el equipo de los Cardenales en realidad no lo es por completo, que es Jack Flaherty, porque básicamente Flaherty ha sido el mejor lanzador de la Liga Nacional después del Juego de Estrellas. Su efectividad después de... Anoche tiró 7 entradas de un hit con 11 ponches en un partido que después los Cardenales perdieron. Pero Flaherty tiene un promedio de carreras limpias de 0.97 en la segunda parte de la temporada. O sea, la actividad post-Juego de Estrellas. Y para mí, el trabajo combinado de Flaherty, Dakota Hudson, que ha ganado 16 juegos, y Adam Wainwright, que mucha gente como que no ha mencionado eso, pero Wainwright ha estado en una temporada de comeback realmente notable. Después de ganar apenas 2 juegos el año pasado y de tener muchos problemas de lesiones, ha ganado 14 partidos con 9 derrotas, una proporción de más de 8 ponches por cada 9 entradas. Entonces, la realidad es que esos tres abridores han sido muy importantes en el éxito de los Cardenales. El trabajo de Carlos Martínez después del juego de estrellas, asumiendo el rol de cerrador, tiene 24 salvamentos. Yo te diría que también estabilizó ese bullpen junto con el trabajazo que ha hecho durante toda la temporada el mexicano Giovanni Gallegos, antiguo lanzador de los Yankees. Entonces, para mí la clave ha estado en el picheo. Si tú revisas la temporada de los Cardenales, en un momento, o sea, tú no puedes decir que hay un jugador de esa ofensiva que está teniendo un año de carrera, el mejor año de toda su época en Grandes Ligas. Y eso va desde Paul Goldschmidt, que es la superestrella del equipo, hasta un Matt Carpenter, que ha estado por debajo este año, pasando por Marcel Ozuna. Pero con ese picheo que han tenido, Colton Wong ha tenido muy buena temporada, Tommy Edman, jugador de primer año, ha sido una inyección importantísima para los Cardenales. Y con esos brazos jóvenes en la rotación unidos a Wainwright, pues para mí eso es lo que ha hecho la diferencia para colocar a los Cardenales en esta posición de clasificar por primera vez desde 2015.
Antes de entrar con los cerveceros y lo que ha sido el debacle en el equipo Los Cachorros de Chicago, Kevin, tú me apuntas aquí que, bueno, se retira Ned Yost, posiblemente no regresa Madden con el equipo Los Cachorros de Chicago, Kapler también en peligro para los Phillies de Filadelfia. Pero debido a las tendencias que estamos mirando en los últimos años, es managers jóvenes, ¿no?, que básicamente tomen dirección de lo que es la alta gerencia, vamos a ponerlo así, sabermetría y esas cosas de lo que están trabajando en las oficinas. Se menciona también los Mets, que Mickey Callaway, aunque ha tenido la segunda mitad increíble, que tal vez no regresen. ¿Cómo ve la situación de managers como Girardi y Madden? Son dos nombres que se han mencionado para el equipo los Mets. Pero yo pienso como que tal vez ya el tiempo ha pasado en ver esos managers con esa experiencia. Vemos a Ned Yost también que se retira. ¿Qué piensa Kevin Cabral?
Bueno, definitivamente vienen unos cambios, ¿verdad? Tenemos los retiros de Bruce Bochy y de Ned Yost. La alta probabilidad de que Gabe Kapler no regrese en Filadelfia. Maddon parece que no regresa con el equipo de los Cachorros. Yo te diría que un equipo que necesita un cambio es Pittsburgh con Clint Hurdle, pero resulta que Hurdle tiene 2 años pendientes de contrato y sabemos que los Piratas no son la clase de equipo que va a estar haciendo grandes inversiones y posiblemente no estén muy inclinados a pagarle a 2 dirigentes al mismo tiempo. Y es interesante porque precisamente hoy Ken Rosenthal, el informado periodista de MLB Network, The Athletic y Fox Sports, pues escribe que supuestamente el equipo de Anaheim podría ser uno de los interesados en Joe Maddon. Yo no sé si la gente recuerda que cuando los Serafines ganaron en el 2002, Maddon era el coach de banca de ese equipo. Esa es su organización original. De alguna manera hay equipos que podrían estar más inclinados que otros a darle otra oportunidad a Maddon, que desde mi punto de vista es un gran dirigente y no ha sido ni remotamente el principal culpable de lo que ha pasado en Chicago. Entonces es interesante porque yo no sé si tú recuerdas que cuando Maddon sale de Tampa Bay y se crea la oportunidad para que él vaya a los Cachorros de Chicago, los Cachorros tenían a Rick Rentería como su dirigente y lo despidieron con 2 años de contrato. Rentería eventualmente fue al equipo de los Medias Blancas. Bueno, pues resulta que ahora Anaheim tiene a Brad Osmus firmado por 2 años más después de este y podría ocurrirle lo mismo, sobre todo tomando en cuenta lo mal que ha estado el equipo. O sea que es posible que en el caso de Maddon lo veamos dirigiendo otra vez el año próximo. Yo creo que a él también hay que considerarlo como una opción en Filadelfia, tomando en cuenta que él es un nativo de Pennsylvania y que particularmente pienso que Gabe Kapler no regresa. Puede que los Phillies también se interesen en él. Lo de Girardi, no sé. Yo te diría que los Mets, por lo que han demostrado hasta ahora, Félix, en esta etapa de Brody Van Wagenen, si Mickey Callaway no es el manager la próxima temporada, yo creo que es factible por lo menos pensar que ellos tengan quizá un dirigente que sea un poquito, como dicen, de la escuela vieja. No necesariamente un Mike Socha, pero sí una opción intermedia como Joe Girardi, sobre todo porque existe la percepción de muchos de que es difícil para un dirigente novato hacer ese trabajo en Nueva York. Como que tu primer trabajo sea con los Mets o los Yankees, no es tan fácil. Entonces, hay que ver cómo ocurren las cosas. Otro trabajo donde, otro puesto que va a estar abierto, obviamente, es el de los Padres de San Diego, que ya despidieron a su manager Andy Green. Hay varios candidatos que se han mencionado ahí, entre ellos el dominicano Moisés Alou, que me parece que sería una excelente opción si él quiere, si él desea iniciar una carrera en este momento en su vida como manager. Pero lo cierto es que vienen unos cambios interesantes y yo creo que también será interesante ver lo que ocurre en San Francisco. Ahí sí pienso, Félix, que con Farhan Zaidi como líder de operaciones de béisbol, vamos a ver un manager joven, un hombre que entienda la analítica y que sepa que el trabajo de manager hoy en día significa mucho más inclusión de la oficina de operaciones de béisbol que en el pasado. Otro tema con eso es que esos días de dirigentes ganando 5 o 6 millones de dólares como que pasaron a la historia, Félix. Y ya vimos el comentario de que Don Marlin supuestamente aceptó una reducción de su salario para quedarse con los Marlins. Si un hombre como Maddon, que ha sido el dirigente mejor pagado del béisbol en los últimos años, regresa el año próximo, me parece que tendrá que aceptar también una reducción en su salario.
Ya sabemos, los Dodgers tienen varias semanas ya ganando la división, Kevin. Pero Milwaukee pierde a Chris Yelich y el equipo básicamente eso le dio las garras para seguir batallando. Varios jugadores han jugado su buen papel para que Milwaukee clasificara. ¿Milwaukee puede ser factor, tú piensas, en lo que es la postemporada?
Mira, es interesante lo que ha ocurrido con los cerveceros de Milwaukee en los últimos dos meses de septiembre. Estos han sido equipos con debilidad en su cuerpo de lanzadores. Y sin embargo, el dirigente Craig Council, junto con el coach de pitcheo Derek Johnson, han hecho un gran trabajo de aprovechar el roster expandido en el mes de septiembre para, en realidad, sin tener abridores que puedan ir lejos en los partidos, lograr muy buenos resultados en base a utilizar el matchup adecuado en un momento dado. El año pasado, el equipo de Milwaukee tuvo efectividad de 2.70 en el mes de septiembre. Este año, 2.77. Si tú me preguntas cuál ha sido la clave de ese récord de 18-4 de los cerveceros en septiembre del 2019, no tendría dudas en decirte que ha sido el pitcheo. Y ha sido una combinación de muchos brazos. Jordan Lyles ha sido un regalo del cielo desde que fue adquirido desde el equipo de los Piratas a finales del mes de julio. Y entonces hay unos relevistas que han estado tirando tremendo béisbol. Drew Pomeranz llegó desde el equipo de los Gigantes de San Francisco y se ha convertido en un relevista dominante para los cerveceros con 41 ponches en 24 entradas lanzadas. Brent Suter fue activado a principios de este mes luego de ser sometido a una cirugía Tommy John. Ha permitido una carrera y 9 hits en 17 entradas y un tercio. Lyles ha ganado 6 de 7 decisiones. Entonces, esas inyecciones a un cuerpo de lanzadores diezmado ciertamente por las lesiones, además del hecho de que un día aparece un héroe como el novato Trent Grisham, al otro día es un veterano como Ryan Braun, la realidad es que los cerveceros han encontrado la forma de ganar todos esos partidos en septiembre. Ahora bien, en un esquema de un roster ya reducido otra vez a 25 jugadores, a mí me parece que si tú revisas la situación del cuerpo de lanzadores de Milwaukee, como que va a ser difícil para ellos competir con los demás equipos de la Liga Nacional, sobre todo si ellos llegan por lo menos a una serie divisional, porque tú utilizar tus abridores por 2, 3, 4 entradas partido tras partido cuando tienes una cantidad finita de brazos en el bullpen definitivamente se torna más complicado.
Bueno, ha sido un resumen de lo que está pasando en el béisbol, de verdad bastante interesante, especialmente los juegos que restan. ¿Quieren algunos comentarios finales? ¿Se me quedó algo ahí para nuestros oyentes?
Bueno, yo creo que cubrimos los temas más interesantes, Félix. Lo que hay que ver es lo que ocurre en estos últimos días. Darle seguimiento a ese wild card de la Liga Americana que está tan cerrado. Creo que ahí es donde va a estar principalmente el drama. Yo te diría que lo más interesante ya al término de la temporada, hablando de equipos que no llenaron expectativas, será la suerte en esta temporada muerta de los Cachorros de Chicago, porque no es solo que Joe Maddon podría salir de ahí, sino que existe la posibilidad, según todos los reportes, de que el grupo de operaciones de béisbol de los Cachorros, encabezado por Tío Epstein, haga cambios de importancia en la conformación del equipo y que jugadores muy importantes pues corren el riesgo de ser negociados en la temporada muerta. O sea que ya veremos lo que ocurre ahí.
Sigue bastante interesante el béisbol. Para más información esta semana, recuerden, pueden entrar al portal mlb.com y lasmayores.com. Recuerden, también vienen las entrevistas después de la pausa con Teóscar Hernández, Lourdes Gurriel Jr., al igual que Elvis Luciano. De parte de la producción, Fred Kaplan, también el señor Ned Holtz, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Cañade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañabe Restaurant. Para esa reunión especial reserve en Cañabe Restaurant. Cañabe Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Lourdes, bueno, una temporada muy buena. Te lesionaste ahí ya al final, pero estás totalmente recuperado.
Sí, sí, gracias a Dios estoy bien ya y nada, listo para terminar una buena temporada, que es lo que deseo.
Entran los novatos Bichette, también Biggio, son sus padres jugaron en las Grandes Ligas, tu padre jugó también en el béisbol profesional cubano, Guerrero. Parece que esta segunda camada va a ser el trabajo para Toronto, tal vez tan temprano como el próximo año.
Sí, 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 estamos preparándonos para eso. El conjunto ya lleva un tiempo ya jugando todos juntos y creo que si mantienen esto podemos hacer un buen papel.
Y mirando lo que está haciendo tu hermano con los Astros de Houston, estaba con tu madre, Olga, hace unos meses allá en Houston y ella echándole el ojo también a lo que es el APET de Major League Baseball. El apoyo familiar, ¿qué importante es eso, Lute?
No, creo que eso es lo principal, ¿no? Sin eso es muy difícil enfrentarse a una temporada tan larga de 6 meses. Y entonces creo que eso es lo que nos mantiene, darnos nuestro apoyo cada día, ¿no? Y entonces, nada, por mi parte me siento muy contento por eso, por tener a mi familia así de cerca.
Por último, vemos que tu hermano sí va para los playoffs, los Yankees también. Se piensa que son los dos equipos más fuertes. ¿Qué nos puede decir Lourdes para ver si ese equipo va a la postemporada de esos dos equipos? ¿Qué se puede esperar?
No, todos los equipos que se ganaron el derecho ya, y los que están por ganarse el derecho a la postemporada, va a ser una gran postemporada, ¿no? La Grande Liga es muy difícil y creo que el que tenga el mérito de estar en octubre, creo que es una cosa grandiosa. Y estaré pendiente de esa postemporada.
Oscar, un equipo ya que estamos mirando que para el 2020 puede ser un factor con estos jóvenes que han llegado, y tú jugando el center field ahora.
Sí, o sea, nosotros tratamos de aprovechar cada oportunidad que nos dan en el terreno de juego, de aprender lo más rápido que podamos, ya que es un equipo joven que no tiene la experiencia como los otros equipos, pero pienso que para el año que viene será una temporada interesante para lo que es los Blue Jays.
Tuviste tus problemitas al comienzo del año, te baja el equipo y regresa, ¿y de qué manera regresa? ¿Qué fue el ajuste que hiciste?
Pienso que no era nada en la mecánica ni nada de eso, solamente que perdí un poquito la confianza en lo que fue los primeros meses de temporada. Gracias a Dios la recuperé y cuando me subieron pude mejorar un poco en lo que fue la temporada 2019.
No, ¿y qué temporada ha tenido después que regresaste? ¿Qué se puede esperarte, Oscar? Ya queda poco tiempo en esta temporada, pero para el próximo año, ya comenzando tempranito en la temporada.
No, ya el trabajo mío es salir a darlo todo por el todo, jugar agresivo y tratar de hacer las cosas para ayudar al equipo a ganar. Ya el resto, que yo no tengo control de ello, eso vendrán.
¿Tú crees que va a cambiar esto de lo que tantos cuadrangulares que vimos este año, que van a ajustar la pelota el próximo año?
No sé. Siempre y cuando tú le dejas la pelota bien, la pelota va a salir. No importa si la pelota rebote más o rebote menos. Pienso que los jonrones que se han dado este año es porque los peloteros que le han conectado tienen el potencial para hacerlo. No es la primera vez que se dan tantos jonrones así. O sea, se rompió el récord, pero en los años anteriores siempre se han dado muchos jonrones.
El año pasado, Toro del Este, Hunter Pence fue una gran figura, al igual que tú, para este equipo de los Toros. ¿Se han visto durante la temporada? ¿Han revivido ese momento que vivieron en
República? Sí, claro. Cuando ellos fueron allá a Toronto y cuando nosotros fuimos a Texas, estuvimos conversando unos momentos y recordando de todo esos bellos momentos que pasaron en la temporada pasada en la pelota invernal.
Elvis, llegó un tiempo que tú eres el único jugador que naciste en el año 2000, el más joven, y ya está aquí con las Grandes Ligas. ¿Cómo llega la llamada de Toronto para el equipo grande?
Bueno, cuando me llaman, estábamos en el juego de exhibición de Montreal, claro. So, más o menos ya yo sabía un poco ya como, ah, ok, si no me dejan en el equipo me tienen que devolver. So, no fue algo como tan de tanto suspenso así.
Hablando con algunos de los periodistas, hablan de la cadena. ¿Tú lanzas en los juegos de Grandes Ligas con la cadena?
Sí, claro.
¿Y no hay problema?
Sí, claro, eso no me impide nada. Eso es un accesorio. Yo pienso ser parte del futuro de Toronto y también, si ellos me lo permiten, tanto como Dios también, si me lo permite, dándome la salud, yo pienso mejorar cada día más para pertenecer a ese proyecto que ellos tienen.
¿Y qué tiene que mejorar para quedarte en las Grandes Ligas, Elvis?
Bueno, por ejemplo, tengo que mejorar, mantenerme un poquito más saludable. Y nada, y seguir trabajando, que con el trabajo que uno va a desarrollarse.
¿Y en lo que se refiere a los Tigres del Licey, piensa incorporarte al equipo de los Tigres este año?
Sí, claro, si Dios quiere y lo permite, y la gerencia me da el permiso de yo ir a Dominicana a jugar, pues, o sea, sería bueno, porque adquiero mucho conocimiento de allá, enfrentándome a muchos bateadores ya veteranos que han jugado en Grandes Ligas, como han jugado por otros sitios.
¿Qué te ha dicho como Vladimir Guerrero Jr., esa gente, sobre jugar en República Dominicana?
Ellos simplemente me dan muchos consejos y me dicen que si voy a jugar por allá, o sea, como que trabaje mucho y que sea consistente con mi rutina y esas cosas así.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.